A ti.
Puede haber un parque urbano más cerca de lo que imaginas.
Descúbrelo hoy.
Parquimet en tu comuna, más allá del cerro.
Más información en www.parquimet.cl.
Meli y Beto en vacaciones de invierno. Tour El Boom de la Diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Meli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Rolando Alarcón, si somos americanos, en Bio Bio.
Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores. Tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast anunció en Arica una reforma para extender a 60 días el plazo de retención de migrantes en situación irregular y un proyecto que castigará a quienes colaboren en su traslado. La controversia por la entrega de cédulas de identidad con residencia definitiva a extranjeros que no reunían los requisitos continuó escalando y motivó oficios al Ministerio de Justicia. Hoy será presentada la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El Partido Nacional Libertario marcó distancia del embargo de cuentas bancarias que realiza la Tesorería para recuperar recursos adeudados por beneficiarios del crédito con aval del Estado. El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, deberá asistir mañana a la Comisión de Economía del Senado para abordar la decisión de aplicar IVA a las casas de apuestas ilegales. A pesar del difícil contexto económico, la Corporación Administrativa del Poder Judicial solicitó 615 millones de pesos para la renovación de 22 vehículos institucionales. 14 de los 17 imputados por su presunta participación en la estructura financiera del Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva. En noticias del exterior, el ejército israelí informó del ataque contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, pidió a quien pierda la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a reconocer los resultados y tender la mano al vencedor. En el deporte, tras las últimas eliminaciones de Colo-Colo y Universidad de Chile, Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera y O'Higgins San Ñublense en las semifinales de la Copa de Liga del fútbol chileno. Y Chile enfrentará mañana a República Democrática del Congo en Francia y sin espectadores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12:05.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12:06.
En medio de su gira por el norte del país, el presidente José Antonio Kast anunció y firmó dos proyectos de ley, entre ellos una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión. Desde Arica, más detalles con Bárbara Payal.
A puertas de cumplir 90 días en La Moneda, el presidente José Antonio Kast llegó al complejo fronterizo de Chacayuta. Todo para exhibir los avances del plan Escudo Fronterizo, una hoja de ruta que considera, entre otros, zanjas en sectores críticos de la frontera con Perú y Bolivia. Desde ese punto, el mandatario anunció el ingreso de dos proyectos de ley, una reforma constitucional para ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con órdenes de expulsión y otra iniciativa que modifica el Código Penal para sancionar a quienes faciliten su traslado.
Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular. Y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas que solo 5 días. Por lo tanto, vamos a hacer un planteamiento de que estos 5 días se puedan aumentar a 60 días.
La visita también puso bajo la lupa precisamente una de las metas emblemáticas del gobierno. La administración de José Antonio Kast se comprometió a construir 30 kilómetros de zanjas en una primera etapa antes de este próximo martes. Sin embargo, el avance alcanza cerca del 90%. Según el desglose, el balance considera 10 kilómetros construidos en Arica, otros 10 en Colchane, intervenciones en Antofagasta y un tramo ejecutado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Oficios al Ministerio de Justicia y citaciones de autoridades a la Cámara de Diputados ha provocado la polémica en torno al registro civil que, por un periodo de 6 meses, entre 2024 y 2025, entregó cédulas con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos. Los detalles con Josefa Esquiamaro.
En el ojo del huracán se encuentra el registro civil, luego de conocerse que permitió que migrantes que no cumplían con los requisitos exigidos obtuvieran cédulas de identidad. Según reveló CIPER, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el organismo entregó estos documentos a personas migrantes que contaban únicamente con residencia temporal en el país. El registro civil atribuyó el error directamente a la implementación de un nuevo software en 2024 e informó que los documentos que presentaban estas inconsistencias en los datos fueron bloqueados de manera definitiva en los sistemas, quedando completamente inhabilitados para cualquier tipo de trámite. El diputado de la UDI, Daniel Ilayú, señaló a la radio que este lunes oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por esta razón, mañana a primera hora, oficiaremos al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes y explique con claridad qué ocurrió, cuántas personas fueron beneficiadas por este error, cuáles fueron sus consecuencias y qué medidas se adaptarán para corregirlo. Aquí hay responsabilidades que van a tener que asumir las personas.
Mientras tanto, la diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno, Johanna Pérez, calificó como preocupante la situación y anunció que oficiará e invitará a autoridades del registro civil, lideradas por su director Omar Morales, para determinar el número exacto de casos involucrados.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12:09.
La justicia decretó la prisión preventiva para 14 de los 17 acusados de participar en el brazo financiero del Tren de Aragua, entre ellos el ejecutivo bancario. La fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita y criminal, lavado de activos, extorsión y contrabando. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
16 ciudadanos venezolanos y uno boliviano fueron formalizados este domingo en el contexto de la llamada Operación Tokio. La Fiscalía Metropolitana Sur les imputó los delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos y tráfico de drogas. Estas personas fueron detenidas durante operativos simultáneos que se desarrollaron el martes 2 de junio en distintas comunas de la región metropolitana, entre quienes se encuentra José Carlos Pérez Asensio, ejecutivo venezolano del Banco Santander, acusado de recibir el dinero ilícito y enviarlo mediante transferencias a la cúpula del Tren de Aragua en Colombia. El monto alcanza los 75 mil millones de pesos. El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó que si bien la investigación logró identificar el mecanismo por el cual la organización enviaba el dinero al extranjero, no descartó que existan otros mecanismos que aún no han sido detectados.
El gran mérito de la investigación es que nos permite abrir un espacio o un mundo respecto a por dónde sacan o cómo sacan los integrantes del Tren de Aragua, los líderes en este caso, y es posible que existan otras líneas de poder sacar el dinero del país que tampoco hemos detectado.
El tribunal determinó 150 días de plazo de investigación.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 11 minutos.
Vamos con más información, en este caso la Comisión de Economía del Senado citó para el martes al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, en medio de las críticas por la resolución que permite cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Los detalles con Valentina Obreque.
Para mañana fue citado el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, con motivos de que explique ante la Comisión de Economía del Senado los fundamentos que lo llevaron a emitir una resolución para cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Esto se produce en medio de los 10 días hábiles que le otorgó la Contraloría al servicio para justificar las atribuciones utilizadas en esta decisión. El presidente de la instancia, el senador socialista Gastón Saavedra, sostuvo que será clave escuchar las explicaciones del director del servicio, ya que, a su juicio, se termina avalando una actividad que se considera ilícita.
Él tendrá que explicarnos por qué se toma esta decisión, cuáles son los alcances, qué es lo que pretenden lograr con esto, y hacerlo entender que lo único que se hace es que se legaliza el juego ilícito en el país.
En paralelo y como medida inédita, la Municipalidad de Independencia bloqueará el acceso a sitios web de apuestas desde todas las redes y dispositivos institucionales dependientes del municipio, incluyendo establecimientos educacionales, oficinas municipales, corporaciones y otros recintos administrados por la comuna.
12 de la noche, 12 minutos.
Si hasta ahora también queremos contarles que nos llegan mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 569-9207888. Nos escribe Ángel Caffi, nos informa que hay un edificio, más bien un departamento de un edificio en Santiago Centro, en Miraflores, cercano a Huérfanos. Está quemándose, de hecho hay imágenes que ya vamos a ver seguramente en un rato en BioBio TV, donde se logra apreciar llamas que están y humo que está saliendo desde una ventana. Esto es Miraflores con Huérfanos, son cerca de 5 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago que están accediendo o que están llegando hasta este lugar, donde se ha necesitado incluso la presencia de material con una escalera telescópica. De hecho, se mantiene trabajando bomberos hasta ahora, intentando contener para luego controlar este incendio que está ocurriendo en Santiago Centro. Seguramente ya estaremos en un rato contándoles lo que ha ocurrido en Santiago. Comuna de Santiago, esto es Miraflores con Huérfanos, información que está en pleno desarrollo. Y vamos a seguir con más información. Ponga mucha atención porque el Frente Amplio, que ofició a la Tesorería General de la República por los cobros a deudores del crédito CONAVAL del Estado, pidió dar urgencia al proyecto que busca proteger a quienes perciben ingresos menores a 1,5 millones de pesos. Sebastián Cornejo nos cuenta.
Deudores del crédito CONAVAL del Estado denunciaron que durante los últimos días sus bancos les quitaron todo su dinero tras la recuperación de los fondos que fue iniciada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Bajo este escenario, diputadas del Frente Amplio oficiaron al organismo recaudador. La legisladora Emilia Schneider pidió dar urgencia un proyecto de ley que busca establecer un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales.
Es que nadie se quiere hacer el vivaracho con una obligación. Todas y todos entienden que tienen una obligación. Pero aquí también hay que entender que lo que se está haciendo es muy injusto, porque el gobierno dice que está persiguiendo algo así como millonarios evasores, cuando la realidad de la y los deudores del CAE es que más de la mitad gana menos de 750 mil pesos.
El Partido Nacional Libertario también entró en el debate. Por X, Johannes Kaiser calificó como preocupante que la tesorería pueda cobrar sin pasar por un tribunal directamente a la cuenta de los ciudadanos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, en Canal 13 defendió la acción tomada por la tesorería, mencionando que hubo muchos avisos previos y que está el incentivo de acercarse al organismo a lograr convenios de pago.
Pese a la estrechez fiscal, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos. Los detalles los tiene Juan Oportot.
Como reveló la unidad de investigación de BioBio Chile, la Corporación Administrativa del Poder Judicial gestiona con la Dirección de Presupuestos una reasignación de 615 millones de pesos. El objetivo es sustituir 22 vehículos que hoy operan en estado crítico. Desde el Poder Judicial justifican la medida señalando que los automóviles fueron fabricados entre 2002 y 2015, sumando hasta 14 años de antigüedad. La situación despertó debate en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Su presidente, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aclaró que no se opone a que los jueces renueven sus autos por razones de seguridad, pero fue enfático. Deben ser vehículos normales y sin lujos.
Son 14 años sus vehículos actuales y que se renueven a mí no me genera una complicación mayor. Pero sí, debo decir que tengan vehículos normales, digamos, no estos vehículos de alta gama que tienen alto precio.
En un tono más severo, el diputado republicano Luis Sánchez calificó la solicitud como excesiva y derechamente mal planificada.
Les parece algo un poco excesivo y mal planificado. Uno esperaría que si tiene que darse esa magnitud de reemplazo de vehículos, esto podría hacerse más espaciado en el tiempo, no todo de una sola vez.
La etapa inicial priorizará a los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país para luego continuar modernizando el resto de la flota en los próximos años.
Información precisa y plural. Radiograma. Noche, 16:00 p.m.
Hoy se presentará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Está impulsada por el Partido Nacional Libertario y respaldada desde un inicio por el Partido Republicano. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
El lunes se presentará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y apoyada por el Partido Republicano. De hecho, el documento elaborado por las colectividades acusa directamente a Grau de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. El origen del conflicto se dio tras la revelación del informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, donde se detectó la diferencia entre las proyecciones fiscales originales y las corregidas. Con estos antecedentes en consideración, la principal interrogante está en las firmas con las que la acusación llegará a la Cámara Baja durante este mismo lunes. Con todo, los dos partidos políticos que incluirán su firma de manera definitiva en el documento serán republicanos y libertarios. De hecho, el diputado Hans Marowski confirmó que el documento será ingresado.
Yo estoy seguro que René va a apoyar cuando se dé cuenta, como lo hizo también el presidente de la Cámara, que el texto cuenta con todos los elementos, con los argumentos necesarios para apoyar esta acusación constitucional. También contamos, estoy seguro, con firmas para presentar la acusación de parte del Partido Renovación Nacional.
Resta esperar si la acusación constitucional contará o no con el apoyo necesario para seguir avanzando.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12:18 p.m.
Vamos con la información policial. Un ciudadano venezolano fue asesinado tras recibir dos apuñaladas en la zona del tórax, en la comuna de El Bosque. Horas más tarde, Carabineros logró la detención del presunto autor del homicidio. Los detalles los tiene Javier Pardo.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la calle Yancahue, ubicada en la comuna del Bosque. De acuerdo a los antecedentes recopilados por Carabineros, en dicho lugar, la víctima, un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, se encontraba compartiendo con amigos y vecinos, momento en que uno de los asistentes extrajo un arma cortopunzante y le propinó al menos dos heridas en la zona del tórax. Tras el ataque, el individuo se dio a la fuga, mientras que el ciudadano venezolano fue trasladado hasta el SAPU Cóndores de Chile, recinto asistencial al que ingresó fallecido debido a la gravedad de sus lesiones. Detalles sobre este homicidio los brindó el teniente Pablo Aro, de la 39 Comisaría del Bosque.
Habría ingresado un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, con quien presentó dos lesiones en la región torácica, lesiones provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con un trabajo de reanimación fallece en el lugar.
Posteriormente, Carabineros concretó la detención del presunto responsable, tratándose de un ciudadano chileno de 28 años, quien mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por lesiones leves. El imputado quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur y confesó ante las autoridades policiales su participación en este homicidio con arma blanca registrado en la comuna del Bosque.
12 de la noche, 20 minutos.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Un joven fue asesinado la madrugada del domingo tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones por un hombre en situación de calle. Todo esto mientras transitaba con su pareja por el centro de Concepción. El autor fue detenido y será formalizado por el delito de robo con homicidio. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, solo pasos de la delegación presidencial y de la municipalidad de Concepción, en pleno centro de la capital penquista. Mientras el joven de 22 años se transitaba con su pareja por la intersección de calles O'Higgins con Colo Colo, fue abordado por el hombre en situación de calle para robarle distintas especies. Tras el forcejeo, el sujeto atacó con un arma blanca a la víctima, provocándole diversas heridas en el tórax, brazo y muslo. Lesiones que minutos más tarde le provocaron la muerte en el Hospital Regional de Concepción. Así lo señaló el coronel Marco Jiménez, de la Prefectura de Carabineros, Concepción.
A raíz de un altercado que tiene con, en este caso, un joven de 27 años, se produce esta agresión que termina con una herida cortopunzante mortal.
En tanto, desde la Seremi de Seguridad indicaron que recién este lunes van a referirse a la situación luego de la realización de un nuevo comité policial. El detenido fue identificado con las iniciales SELJ, de 27 años, y mantiene antecedentes penales sin órdenes vigentes. Recordemos que este nuevo homicidio corresponde al número 32 en lo que va el año en la región del Biobío.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 23 minutos.
El juzgado de garantía de Viña del Mar formalizará este martes a Claudio Boisier, ex administrador municipal y ex gerente de la Corporación Municipal durante la gestión de Virginia Reginato. La causa indaga una presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco mediante rendiciones de gastos personales que habrían sido financiados con recursos de la Corporación Municipal de Viña del Mar y que alcanzan los 17 millones de pesos. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Este martes 9 de junio será formalizado Claudio Boisier, ex administrador municipal de Viña del Mar y ex gerente de la Corporación Municipal durante la administración de Virginia Reginato, en el marco de una investigación por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La causa apunta a eventuales rendiciones de gastos personales con recursos de la Corporación Municipal por un monto cercano a los 17 millones de pesos. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el ex funcionario habría realizado rendiciones periódicas por sumas superiores a los 400 mil pesos, las que habrían sido justificadas mediante compras en locales como joyerías, restaurantes y licorerías. En la previa de la audiencia, el abogado penalista Cristian Canifrou explicó que para avanzar en una causa de este tipo, la Fiscalía debe acreditar dos elementos centrales. Así lo precisó el abogado.
Por el tipo de delito, lo que tiene que acreditar la Fiscalía finalmente es el perjuicio al patrimonio fiscal, por un lado, y por otro, acreditar que objetivamente se acredita que alguna acción tenga participación de manera objetiva.
Tras la audiencia de este martes, el tribunal deberá resolver las solicitudes que presenta el Ministerio Público y definir las condiciones bajo las cuales continuará la investigación contra Boisier en una causa que mantiene como eje el eventual uso irregular de recursos públicos pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Fue clausurado un local nocturno de Los Ángeles por sorprender a menores de edad en su interior, vender alcohol ilegalmente y encontrarse evidencias asociadas al consumo de drogas. Hubo personas detenidas. El informe es con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Se trata del club Black Mamba, donde Carabineros, Seguridad Pública Municipal, Seremi de Salud y el Servicio de Impuestos Internos realizaron una inspección nocturna encabezada por el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado. El representante del Poder Ejecutivo en la zona confirmó la presencia de menores de edad en el local, además de la venta ilegal de alcohol y evidencias de consumo de drogas, por lo que se procedió a su clausura.
donde habían muchos menores de edad con evidente consumo de drogas dentro del local. En este local no había patente de venta de alcoholes y estaban vendiendo. No había patente para funcionar y estaban funcionando, lamentablemente. Vamos a ser rigurosos. También hubo detenidos en este local.
En un segundo local correspondiente a un centro de eventos ubicado en calle Orompeyo, se detectaron condiciones de sobreocupación y deficiencias en materia de seguridad, poniendo en riesgo a centenares de asistentes, se indicó. Desde la Seremi de Salud se cursaron infracciones a los locales por el reiterado incumplimiento a la ley de tabaco, ya que al igual que en jornada de fiscalización anteriores, se constató a muchas personas fumando dentro de los recintos en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
12 de la noche, 25 minutos.
Vamos a ir con otra noticia. Inquietud ha despertado el eventual arribo del fenómeno de El Niño Godzilla al territorio nacional, un escenario que desataría precipitaciones tardías durante la primavera y golpearía de forma directa las cadenas de suministro alimentario. Los detalles con Sebastián Catalán.
Se trata de un evento meteorológico que golpearía el territorio nacional tanto en invierno como en primavera. La inquietud es superior a la de años previos, ya que los expertos proyectan un Niño Godzilla. Esta anomalía climática posee la capacidad de liberar lluvias considerablemente más intensas de lo normal, impactando de manera directa la actividad agropecuaria, las faenas marítimas y el sector eléctrico. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, afirmó que ya ejecutan las acciones preventivas para mitigar los daños en sus cosechas debido a este adverso sistema frontal.
Lo único que nosotros podemos hacer es mantener limpios nuestros canales y evitar anegamiento en los potreros, sobre todo con los cultivos emergidos, que eso sería muy catastrófico. Pero esperamos que eso sea así. El agricultor, estamos preparados para poder recibir esta lluvia.
El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, explicó que si bien las consecuencias del fenómeno como tal se traducen en un aumento considerable en los milímetros de lluvia caídos, el impacto va mucho más allá de los daños directos a las industrias agrícola y pesquera, afectando también a zonas urbanas y residenciales.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 27 minutos.
Vamos con noticias internacionales. El ejército israelí informó del ataque contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. La Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares en el oeste y centro de Irán, apuntó el ejército israelí en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, sin añadir más detalles. La ofensiva israelí llega tras el lanzamiento este domingo por parte de Irán de varias oleadas de misiles contra Israel. Y el presidente interino de Perú, José María Balcázar, pidió a quien pierde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, a reconocer los resultados y tender la mano al vencedor. El perdedor debería ser Hidalgo y reconocer el triunfador, porque Perú necesita obras y más obras, no peleas, señaló Balcázar tras emitir su voto en la ciudad norteña de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima.
Bueno.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 29 minutos.
Colo Colo y Universidad Católica, además de, bueno, Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile quedaron eliminados de la Copa de la Liga de Fútbol Chileno. De esta manera, las semifinales serán Coquimbo Unido y Unión La Calera y O'Higgins frente a Ñublense. Y en un partido amistoso entre la selección chilena de fútbol y la República Democrática del Congo, sufrió una modificación en el horario de mañana. El encuentro se jugará en Orleans, Francia, a las 12 del día y sin espectadores. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera y O'Higgins a Ñublense en las semifinales de la Copa de la Liga, una vez terminada la fase grupal y con las últimas eliminaciones de los tres equipos grandes del fútbol chileno. Colo Colo el último viernes, el sábado Universidad Católica y ayer Universidad de Chile, que apenas llegó al empate en el final frente al Audax Italiano en el Estadio Nacional, clasificando al cuadro cementero que ganó en La Serena. Primer fracaso de Fernando Gago, que lanzó una fuerte crítica a uno de los jueces asistentes, y lo peor es que podría perder a una de sus figuras, el volante Charles Aránguiz, que tuvo que abandonar el campo de juego en el minuto 55 de partido por una lesión en el gemelo derecho. Gago ahora se pone como meta a cortar los puntos que saca Colo Colo en lo más alto del torneo de primera división.
El objetivo que tenemos es quedar hasta la última fecha con posibilidad de salir campeón, y que cada competencia que juguemos nosotros tenemos que estar peleando el torneo, lo que sea.
Colo Colo saltó al campo de juego de Talcahuano sabiendo que estaba eliminado fuera de las semifinales desde el último viernes, cuando Coquimbo derrotó a Deportes Concepción y con un mix de suplentes y juveniles cayó por la cuenta mínima frente a Huachipato. Dos goles anulados en el partido por posiciones adelantadas y las conclusiones del portero Eduardo Villanueva, que tuvo que reemplazar en este compromiso a Gabriel Maureira, afectado a la selección sub-20.
Debíamos ganar por el honor, pero tampoco nos pudimos despedir con una victoria. De todas formas, creo que no hay que ser negativo, hay que ver el vaso medio lleno. Podemos enfocarnos 100% en lo que es el torneo primera división, que la próxima semana, para poder mantener la diferencia o que sea incluso más larga.
La selección chilena ya está en Francia para el último partido amistoso de esta gira europea frente a la República Democrática del Congo, encuentro que fue adelantado para mañana en su horario a las 12 horas y se realizará a puerta cerrada sin espectadores. El lateral y capitán de la Roja, Gabriel Suazo, y lo positivo que se sacó tras la derrota en Portugal.
Creo que nos demostramos nosotros mismos que podemos seguir compitiendo, que podemos llevar a nuestra selección a un próximo mundial, que seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota, pero que estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros por cómo se está entregando en cada partido para poder seguir construyendo algo importante para nuestra selección.
Pese a que no estará en el Mundial que arranca este jueves, el volante de Dinamarca, Christian Eriksen, sufrió un nuevo desvanecimiento en el encuentro amistoso ante Ucrania, que fue suspendido en el minuto 63 de partido. Pese a la tranquilidad que transmitió la Federación Danesa de Fútbol, que el jugador se mantuvo consciente en el momento de la atención médica, es el segundo episodio que sufre el futbolista del Wolfsburgo luego de aquel recordado en la Eurocopa de 2021. En el ámbito polideportivo, el piloto italiano de Mercedes-Benz, Andrea Kimi Antonelli, ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, el sexto de esta temporada y el quinto que logra en forma consecutiva, afianzándose como líder del Mundial. El podio lo completaron Lewis Hamilton de Ferrari e Isaac Hadjar de Red Bull en una carrera que debieron abandonar tres de los últimos ganadores en el Principado. Hablamos de Max Verstappen, Lando Norris y el local Charles Leclerc. Al cierre, y luego de 4 horas 19 minutos de partido en 5 sets, el alemán Alexander Zverev derrotó al italiano Flavio Cobolli y conquistó su primer Grand Slam de Roland Garros tras 4 intentos.
Todas las noticias. Radiograma.
De la noche, 33 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio, y en la señal de Bío Bío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están, auditores? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes. Lunes 8 de junio. ¿Cómo están, auditores? Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana con mucha información, con muchos datos, pero sobre todo con lo que está pasando minuto a minuto. Antes de que presentemos a todo el equipo, vamos a irnos de inmediato hasta el centro de Santiago. Estamos viendo imágenes a través de Bío Bío TV. Ahí está Vicente Aguilar. Yo les mencionaba al inicio de Radiograma que se había suscitado un incendio que había afectado a un departamento. Vicente, estamos contigo. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos acá en Miraflores 323 específicamente, un incendio que afectó un departamento del piso 5, que en este momento, gracias al trabajo de bomberos, ya se encuentra totalmente controlado. Nos decían que era un incendio que afectaba, que estaba focalizado en un dormitorio y que afortunadamente no había moradores. Y también se está a la espera, según lo que nos dicen vecinos por acá, de que lleguen los moradores, ¿cierto?, de este departamento ubicado en el piso 5. Para, si están escuchando Bío Bío, nos contaban que habían tres gatitos dentro y ellos están a resguardo de la municipalidad, sí, de personal municipal, por si nos están escuchando, ¿cierto?, para que estén tranquilos y también que el fuego está totalmente controlado. Acá se ve cómo están trabajando ya, terminando sus labores, funcionarios de bomberos, ¿cierto? Ahí nos parece que llegan los afectados. Pero afortunadamente todo se encuentra bajo control en el piso 5, como les decía Mario.
Sí, tú mencionabas unos gatitos, ¿no? Los tiene las mascotas muchas veces, en este caso, quedan con la peor parte porque, aparentemente no estaban en el lugar, ¿no?
Sí, no estaban en el lugar. Bueno, ahora acaban de llegar acá los residentes. Están preocupados, sí, por sus animales, por sus gatitos, pero nos contaban que estaban en resguardo de funcionarios municipales, pero afortunadamente está todo bajo control. Estamos con un vecino acá, Ítalo, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo está, Ítalo? Estamos en vivo para Radio Bío Bío. Bueno, cuéntenos, usted es residente, nos decía que el piso 8, este incendio comienza en el piso 5 acá en Miraflores.
Sí, yo creo que como a las 11:15 comenzó el incendio, nosotros estábamos durmiendo y nos despertaron los gritos de los vecinos. Yo lo primero que hice, me asomé por la ventana y con el reflejo del edificio del frente me pude percatar que había fuego en el quinto piso, más abajo. Así que rápidamente los vecinos y todos salimos por la escala mientras llegaban los voluntarios y nos percatamos de que el incendio se estaba produciendo en una de las habitaciones del quinto piso.
¿La evacuación fue rápida? ¿Hubo algún inconveniente en eso? Siempre es preocupante cómo funcionan, ¿cierto?, las evacuaciones en caso de incendios acá en edificios del centro.
Sí, el edificio cuenta con un ascensor muy antiguo, pero todos sabíamos de que no se podía ocupar, y como los carabineros también y personal de municipalidad y los mismos voluntarios nos empezaron a guiar por los pasillos, que bajáramos con tranquilidad sin ocupar el ascensor. Así que es de forma ordenada y tranquilo pudimos hacer abandono del edificio.
Qué bueno. ¿No hay ningún otro departamento que sepan ustedes a través de su grupo de WhatsApp, cierto? Me comentabas que ahí estaban hablando, estaban preguntando cómo estaban todos. ¿Hay algún otro edificio o alguien afectado?
No, parece que los daños solamente están focalizados en el departamento 51, específicamente en una habitación, pero gracias a la rápida acción de los voluntarios no se siguió extendiendo el incendio.
Vicente.
Claro, si eso. Sí, Mario.
¿Tú le puedes preguntar a nuestro auditor, a quien le agradecemos ahí que nos dé su testimonio, el tema de los planes de evacuación. ¿Por qué te lo pregunto? Porque no sé si tú recuerdas que la semana pasada ocurrió una situación en Maipú donde no estaban estos planes. Entiendo que quizás esta situación es distinta.
Sí, sí, claro. Bueno, Mario desde el estudio nos pregunta, la semana pasada tuvimos un problema también en un edificio, no había coordinación en cuanto a la evacuación. Acá nos comentas tú que funciona todo bien, ¿cómo tienen un plan ustedes en cuanto a la administración del edificio? ¿Cómo funciona esto en cuanto a la evacuación?
Mira, fue bastante coordinado y ordenado porque las distintas, como te decía, Carabinero, Municipalidad y Carabinero rápidamente prestaron socorro. El edificio no tiene... Es que lo que pasa es que nosotros estamos hace 3 meses nomás y no sabemos si existe. Si lo hubo, yo creo que lo siguieron al pie de la letra porque no hubo ningún incidente y estuvo todo tranquilo y ordenado.
Claro, sí. Los vecinos están acá afuera todavía algunos esperando poder ingresar, ¿cierto? Reingresar a sus departamentos. Ya el horario, algunos van a descansar para trabajar mañana y podemos ver en imágenes que los bomberos están sacando las mangueras, ya tienen que ordenarlo, ¿cierto?, para guardar. Aún sigue la escalera telescópica ahí ubicada en el trabajo que hicieron en el quinto piso. Se puede ver también a funcionarios voluntarios de bomberos dentro. Ahí se ven las linternas también, quienes nos ven a través de BioBio TV, de los trabajos, de los últimos trabajos que realiza bomberos acá en Miraflores 323, Mario.
Sí, estamos viendo tu imagen en vivo a través de BioBio TV, nuestras plataformas. Lo último que quería preguntarte, Vicente... Se sabe, bueno, llegó personal de la municipalidad por ahí, ¿no?
Sí, sí, trabaja acá personal municipal, ¿cierto?, de Santiago y bomberos también. El vecino acá, Ítalo, nos confirmaba que también Carabineros trabajó acá para ayudar a la evacuación. Entonces se desplegaron rápidamente todos los trabajos para que no hubiera ningún lesionado, tampoco lamentar, ¿cierto?, pérdida de vidas y tampoco de las, afortunadamente, las mascotas que estaban dentro de este departamento.
Bien, habrá que esperar ahora lo que serán los trabajos de la investigación de por qué se habrá dado este incendio. ¿Este es un edificio de cuántos pisos, Vicente? ¿Aprox?
8 pisos, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí. No, 9.
9 nos confirma el vecino acá, claro, teniendo en cuenta el primer piso. Donde está la recepción, hay algún local ahí también comercial y luego hacia arriba, como se ve en imágenes de BioBio TV, son 9 pisos con los que cuenta este edificio.
Ya, por lo menos, Vicente, hay que decir que lo de las mascotas también es importante. Hoy día las mascotas son muy importantes, siempre han sido importantes, pero sin duda que me imagino que los vecinos estaban preocupados, bueno, por el hogar, por su inmueble, por sus cosas, lo que está dentro, evidentemente lo que uno tiene al interior de su hogar, pero también por los gatitos. Esos gatitos los tiene la municipalidad, decías tú, ¿no? Sí.
Sí, nos decían hace algunos minutos que los tenía personal municipal, pero cuando ya estábamos en vivo llegaron acá probablemente, ¿cierto? Preliminarmente serían las personas que habitan ese departamento, que afortunadamente en el momento del incendio no estaban dentro, pero llegaron acá unas personas que aparentemente serían los residentes del edificio, preguntando también por las mascotas.
Ya.
Así que eso también hay que ver, si pudieron ya estar con sus mascotas, ¿cierto? Ya.
Eso es importante. Bien, Vicente, entiendo que también hay otro procedimiento policial, ¿no? Tú ya te estás moviendo, esto te lo tomaste camino a la comuna de Lampa.
Sí, vamos camino a Lampa ahora, un hecho que está en investigación todavía, ¿cierto? Vamos a estar contando ya más detalles ahora a la 1 de la mañana en el informador, así que nos vamos para allá rápidamente para seguir con el trabajo del trasnoche acá en la radio.
Bien, Vicente, te dejamos liberado hoy para que puedas movilizarte, te mandamos un abrazo, buen turno, buena semana.
Buen día.
Ahí está nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, con las informaciones del centro de Santiago. Afortunadamente este incendio ya no ha dejado a ninguna persona. Bueno, evidentemente habrá que ver cuál es el daño dentro del mismo edificio. Pero claro, las mascotas hoy día son súper importantes. Yo decía, siempre son importantes, pero claro, uno piensa lo peor cuando ve un incendio, pero aparentemente esta situación no ha sido así, al menos han podido rescatarles. Vamos a saludar a quien nos acompaña a la puesta en el aire el día de hoy, el señor Rodrigo de la Rosa. Rodri de la Rosa, que está en la puesta del aire. Le mandamos un abrazo grande a nuestro Wilito Rebolledo, William Rebolledo, que está de vacaciones. Va a estar unos días de vacaciones, descansando. Le mandamos un abrazo enorme. Nosotros lo vemos todas las noches, señor. Usted lo hace muy bien, William, y ahora tiene que descansar. Así que le mandamos un abrazo enorme a Williams Rebolledo, Lord William, que está descansando, y nos acompaña el señor Rodrigo de la Rosa en la puesta en el aire. Bien, tenemos un programa cargado de información. Vamos a estar muy atentos a lo que está pasando en Perú, porque están las elecciones, segunda vuelta. Vamos a estar con eso en un ratito. Vamos a estar también con Michel Deler, que viene con algunas sorpresas, dijo. No me quiso decir todo lo que nos va a tener el día de hoy. Y bueno, conectándonos también con Vicente, que tiene información también minuto a minuto. Ustedes, auditores, nos escriben a través del número de WhatsApp al más 569-9207888. Y es momento de comenzar el trasnoche en la radio. Partiremos con Elton John y Dua Lipa. Esto se llama Cold Heart. Buena semana para todos. Iniciamos el trasnoche.
Te acompaña en el trasnoche de la radio.
Doce minutos quedan para las 2 de la mañana en Magallanes y Aysén, y son las 22:48 en Isla de Pascua y Las Salas y Gómez. Bien, auditores, los voy a estar saludando en breve. A ver, hola Mario, que estés bien, un buen turno para todos. Saludos, María Eugenia, para ti también desde Argentina. Acá estoy en sintonía desde General Roca, la provincia de Río Negro. Mira, lindo lugar ese, ¿eh? Nos escribe Alejandro. Abrazo, Alejandro, que tengas linda jornada. Hola, Mario, gusto en saludarte. Julio de Independencia. También está Juan Centella desde Vallenar. Hoy está... estoy de cumpleaños. Saludos para ti, Juan. Disfruta de tu cumpleaños, pásalo bien. Pásalo increíble. Felicidades. Mira, don Mario, la luna en este momento está recién saliendo por la cordillera. Nos escribe Claudio Petit. Gracias, Claudio. Ahí está, bonita la imagen que nos mandaste. Muy bonita la imagen. Hola, Mario. Vicente y Rodrigo de la Rosa. Les saluda Lipe desde Quintero. Buen turno, buena semana. Yo esperando que llegue el jueves 3 p.m. para quedar como Homero Simpson, comiendo queso toda la noche con la sobredosis de fútbol mundial. Se viene el mundial. Usted ya tiene su candidato, ¿no? ¿Portugal usted? Sí, fíjate que yo tengo... Después le voy a dar mis candidatos, pero si usted es fanático... ni siquiera del fútbol, ¿ah? Pero este es como un evento mundial. Si usted tiene algún... el candidato suyo, lo puede decir. Hola, Mario. Rodrigo, soy Osvaldo. En mi segundo turno de guardia aquí en Punta Arenas. Está lloviendo. Sí, está lloviendo en Punta Arenas. Me decían que estaba muy, muy, muy complicada la cosa. Mucha lluvia, mucho frío. Bueno, cosas que pasan, ¿eh? El invierno magallánico, pues, así es la cosa. Hola, nos dicen, siendo las 0:40 y tanto, dice acá, sin luz, en el sector medio camino de Talcahuano. Vamos a revisar, ahí está. Hola, Erickson de Puente Alto. Nos decía, ¿ya hay tsunami o no? Nosotros no tenemos esa información, mi estimado. Sé que hubo un sismo en Filipinas, pero el Senapred ha sido bastante... bueno, en todo caso, vamos a revisar de inmediato el... vamos a revisar el SNAM de la Armada, porque ellos siempre tienen ahí un boletín. Ya lo voy a estar revisando, ¿les parece? Lo voy a estar revisando en breve. Ya, que tengan buena semana. Desde Punitá, aquí está Raúl. José Artificio, José desde Artificio en La Calera. Ahí está David Nichea, también dice, cuando veo Bio TV y muestra imágenes de Santiago, me recuerda cuando daban en la TV Viva el lunes, la gente ya sabía qué cámaras mostraban y salía la gente a saludar con letreros. Saludos, saludos, David, buena semana. Hola, Mario, saludos desde Castro, Chiloé. Qué bonito, Cristina, gracias por estar con nosotros. Hola, saludos desde Copiapó para Cristian. Joy e Isabela, los escuchamos siempre. Saludos a todos por allí, en ese hermoso lugar de Copiapó. Copiapó siempre tiene buena... Tiene buena temperatura. Sí, sí, señor. Hola, Mario, te escribo desde mi provincia natal, Mendoza. Aquí una noche muy fría y nublado, con algunas lloviznas. Me acompañan con este trasnoche mientras leo y estudio. Sergio Trenta Costa, que nos está escribiendo hasta ahora. Saludos, Sergio. ¿Ah? Oye, bueno, ahí están en Argentina. También están viviendo las temperaturas bastante similares a las que tenemos acá. Aarón desde Parral, Bio Bio la radio, conectado con nosotros. Acá un auditor dice sus tres opciones para Mundial. Portugal y el dicho, hablando de CR7, Cristiano Ronaldo. Segundo, Brasil. Y tercero, Tim Payne. Sí, pues Tim Payne es este jugador neozelandés que se volvió muy, muy conocido. Porque, bueno, era el jugador más desconocido supuestamente del Mundial, y a propósito de algunas publicaciones, el día de hoy ya tiene 5,2 millones de seguidores, o sea, lo volvieron muy popular. Un youtuber argentino, Valen Scarcini, impulsó una campaña para poder hacerlo el jugador más conocido del Mundial y la rompió. Hoy día tiene una cantidad de... bueno, y después se dieron cuenta que tenía muchas historias Tim Payne, un montón. Bien, vamos a seguir avanzando. 0:53, Rodrigo. Escucharemos a Jepe por la ventana. A la vuelta vamos a revisar lo que está ocurriendo en Perú con RPP Noticias en vivo.
Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy, ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy, ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor.
Noche de la radio.
Quedan 4 minutos para la una. Estamos viendo imágenes, transmisión en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en RPP Noticias, nuestra. Bueno, este es un medio asociado de Radio Bio Bio, la segunda vuelta en Perú. Fujimori con una leve ventaja sobre Roberto Sánchez. Estamos viendo las imágenes. Escuchemos.
Espera de conocer un número significativo de los votos oficialmente contabilizados por la OMP, que repito, lo que tenemos ahora es un conteo rápido hecho por una empresa de encuestas privada, que por respetable que sea, es una empresa privada, y no el Estado.
Sí, yo creo que a los líderes políticos en cualquier circunstancia, sobre todo en circunstancias tan delicadas como esto, corresponde, desde mi punto de vista, 3 cosas fundamentales. Lo primero es llamar a la calma a la población, porque estamos atravesando un proceso bastante complejo. Hemos atravesado unas elecciones muy delicadas para el país y creo que los líderes políticos en principio deberían llamar a la calma a la población, porque ya estamos...
Ahí estamos escuchando parte de lo que es un panel de periodistas de RPP Noticias en Perú. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Keiko Fujimori está manteniendo su ventaja por sobre Roberto Sánchez con el 60% escrutado en Perú. ¿Cuáles son los números? Un 52% para Keiko Fujimori, con algunos números más, pero en este caso redondeando 52%. Roberto Sánchez con un 47%. Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori cuenta con 6.410.410 votos, el 52,6%, versus lo que ha ocurrido con Sánchez de Juntos por el Perú, que posee 5.758.742, el 47,3%. Pues, ¿qué han dicho los candidatos? Sánchez, desde un balcón en la céntrica Plaza de San Martín, antes de dar un discurso a sus simpatizantes, dijo: queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano. Por su parte, Keiko enfatizó en que hasta el momento no hay ningún ganador, anticipando días largos para conocer el resultado oficial. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final. Todo apunta a que el balotaje se va a resolver con un estrecho margen, tal como las 2 últimas elecciones, las que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia. Las urnas se mantuvieron abiertas entre las 7 y las 17 horas local, 8 y 18 horas Chile, instalándose 92.766 mesas. Roberto Burneo, que es el jefe del Jurado Nacional Electoral, Nacional de Elecciones, el JNE, señaló que no ha habido fraude en el proceso electoral y que todo ha sido debidamente llevado. Escuchemos un poco de lo que se está diciendo hasta ahora.
...del Distrito Chiclayano de la Victoria, convirtiéndose así en la mujer más longeva en la región Ambayeque en acudir a sufragar. Su hijo, Luis Jiménez, contó que desde la primera vuelta electoral su madre mostró el deseo de ir a votar, pero por la complicación...
Están hablando de una votante bastante longeva, una mujer de más de 90 años que fue a votar. Aparecen las imágenes, al igual que en BioBio, RPP es una excelentísima radio en Perú que trae la transmisión mediante multimedia. Estamos revisando parte de su transmisión. Seguramente vamos a estar con Rodrigo de la Rosa, con todo el equipo, pinchando poco a poco durante la jornada.